Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Semana crucial para el Partido Republicano por las elecciones en Alabama y la controversia que rodea a su candidato. Los incendios en California alcanzan hitos históricos mientras los bomberos continúan luchando contra las llamas. Venezuela realiza elecciones municipales en medio del ausentismo y Honduras sigue sumida en una crisis política. Y Toronto, el equipo canadiense de soccer, se corona por primera vez campeón de la MLS. Hoy es lunes 11 de diciembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La crisis política en Honduras persiste y miles de simpatizantes del candidato presidencial opositor Salvador Nasralla salieron el domingo a las calles de varias ciudades para protestar contra lo que denominan un fraude gubernamental luego de 2 semanas de los comicios. Hasta ahora, los resultados siguen favoreciendo al actual presidente Juan Orlando Hernández, que busca una reelección pese a que la Constitución lo prohíbe. Nos vamos directamente hasta Tegucigalpa. Allí, en la capital hondureña, está nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América. Celia, muy buenos días. Coméntanos cómo amanece Honduras después de todo lo que se ha visto en estos 15 días.
Así es, Yoconda, muy buenos días. Hemos visto cómo han cambiado las diferentes etapas por las que ha pasado esta comunidad hondureña. Sabemos que durante las primeras horas hubo mucha tensión, muchísima incertidumbre de qué iba a suceder, y finalmente vimos cómo se tiraron a las calles y hubo enfrentamientos después que se ordenó este toque de queda que se levantó el pasado viernes. El día de ayer, domingo, vimos cómo las personas ya han salido a las calles esperando los resultados de ese recuento que fue ordenado por la Organización de Estados Americanos y que está adelantando el Tribunal Supremo Electoral, y que de hecho la tarde de este domingo finalizó oficialmente de acuerdo a su presidente del tribunal, David Matamoros Batson. Y definitivamente lo que hemos visto es una resistencia por parte de esta alianza de partidos que respaldan a Salvador Nasralla a seguir adelante con esta presión a la comunidad internacional y esta presión al Tribunal Supremo Electoral para que se haga un recuento de todas las urnas. Y además de esto, ellos aseguran que los resultados que se den esta semana no los van a respaldar, no los van a reconocer, indicando que seguirán en las calles poniendo resistencia de una manera pacífica.
Y Celia, ese es el principal problema, el hecho de que no hay ninguna posibilidad de que se puedan reconocer los resultados. ¿Cómo ha caído esa sugerencia de que se podrían repetir las elecciones en Honduras?
Esto es algo que ha sido interesante. Hemos visto que ha sido una petición hasta cierto punto que está tratando de dar la alianza, el partido de oposición. De hecho, tuvimos la oportunidad de hablar ayer con el candidato Salvador Nasralla, y al preguntarle acerca de esta posibilidad, él decía que él le parecería muy buena idea hacerlo, si se puede hacer de una manera en la que no se utilicen las mismas máquinas que se utilizaron, si se hace un conteo donde hay comunidad internacional mucho más involucrada. Así que a pesar de que se hicieran unas elecciones completamente nuevas, que recordemos sería también un proceso muy caro para este país, claro, y además de ello sería muy complicado que se aprobara, tendría sus complicaciones debido a la falta de transparencia, o por lo menos la falta de confianza que tiene el pueblo hondureño en este momento con el Tribunal Supremo Electoral y con el presidente Juan Orlando Hernández. Hay que recordar algo, y es que ha sido fundamental para ellos, y muchas personas lo han manifestado, es que el presidente durante su posibilidad de ser reelecto fue a la Corte Suprema y no al pueblo para pedir un referendo a la Constitución. Y ahí es donde hay personas que inclusive dentro de su mismo
partido,
pensamiento, sienten que no es un problema de partido a la larga. Hay personas en la calle que, más allá del partido, más allá de apoyar a Salvador o no, están en contra de que él haya tomado esta decisión de lanzarse a la reelección por medio de una decisión de una Corte Suprema y no ir al pueblo para pedir un referendo. Y ahí es donde hemos visto esa sensación que tienen y esos cantos que van a la calle pidiendo que él salga.
Exactamente, ahí sin duda una reacción adversa a una situación que para muchos continúa siendo ilegal. Muchísimas gracias por el reporte, estimada Celia. Vamos a seguir contigo en estos reportes en los próximos días, directamente desde Honduras, donde se encuentra nuestra enviada especial. Un placer saludarte, Celia. Un abrazo.
Gracias, Reconda.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La atención aquí en Washington está centrada ahora en el sureño estado de Alabama, que el martes realiza una elección especial para un puesto vacante en el Senado. Luis Alberto Facal tiene detalles.
La suerte de la agenda legislativa del presidente Donald Trump podría estar en juego, incluyendo un ambicioso plan para reforma del Código de Impuestos de Estados Unidos. En Alabama, uno de los estados más conservadores que tiende a votar por los republicanos, las encuestas muestran una estrecha competencia entre el candidato republicano al Senado, Roy Moore, y el demócrata Doug Jones. Varias mujeres han acusado a Moore de asalto o avances no deseados hacia ellas cuando eran adolescentes o adultos jóvenes. Moore negó cualquier mala conducta e ignoró llamados de prominentes republicanos en Washington para que abandonara la contienda. Pienso que tienen miedo de que vaya a llevar los valores de Alabama a Washington. Y quiero decirles, no puedo esperar. El presidente Trump inicialmente había rechazado a Moore, pero ahora lo respalda con la esperanza de mantener el Senado en manos de los republicanos. Los demócratas, mientras tanto, ven una poco común oportunidad de ganar un escaño en el Senado, en el sur profundo, donde los republicanos actualmente tienen todos los escaños, desde Texas hasta las Carolinas. Doug Jones es el candidato demócrata al Senado por Alabama. Tenemos una oportunidad única en este estado de Alabama. Estamos viendo un entusiasmo increíble. La gente está lista para un cambio. Una victoria de Jones reduciría la mayoría republicana de 2 escaños en el Senado, poniendo más en peligro los recortes de impuestos y otros temas de la agenda del presidente Trump en el Congreso, algo que la campaña de Moore ha resaltado en el estado en el que Trump ganó por amplia mayoría el año pasado y donde continúa siendo popular. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y continuamos en Buenos Días, América. Hay una noticia en desarrollo a esta hora proveniente de Nueva York, donde aparentemente se ha producido una explosión cerca de Times Square. Para tener algunos detalles iniciales, nos vamos hasta la sala de redacción de La Voz de América. Allí está nuestro colega Luis Alberto Facal. Luis, ¿qué sabemos hasta ahora?
Buenos días, Yoconda y amigos de La Voz de América. Efectivamente, lo que sabemos hasta ahora es que se ha reportado una explosión cerca de Times Square, como tú decías. La policía ha respondido a los informes de una explosión en la autoridad portuaria de la ciudad de Nueva York, donde a la hora de mayor tráfico del lunes por la mañana se podrán imaginar que ha provocado trastornos, ¿verdad?, y evacuaciones en varias líneas del metro. El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que están investigando estos informes de la explosión de origen desconocido, y también la policía dijo en Twitter que las líneas del metro A, C y E que están siendo evacuadas. La oficina de la Administración de Emergencias de la Ciudad de Nueva York también tuiteó que había actividad policial cerca de West 42nd Street, la calle 42, entre las avenidas octava y novena, y también recomendó a los pasajeros que esperaran retrasos. Estas son las informaciones hasta el momento. Como tú decías, eso está ocurriendo, acaba de darse a conocer en estos momentos. Estaremos siguiendo de cerca, por supuesto, todos los datos que estén surgiendo.
Desde luego, muchas gracias, Luis. Hay que mencionar que la policía de Nueva York está altamente preparada para una emergencia de esta naturaleza y responde prácticamente de inmediato. Las imágenes que han llegado a través de diferentes medios muestran muchas calles cerradas, Luis, y obviamente la gente tratando de llegar ahora a sus trabajos, porque es la hora pico, en la forma en la que puedan hacerlo. Muchos de ellos tendrán que hacerlo a pie.
Sin lugar a dudas. Además, hay que tener en cuenta, Yoconda, que estamos en la temporada de fiestas.
Exacto.
Previo a la Navidad, gran concentración de público, además de Nueva York, una ciudad turística por excelencia, obviamente siempre con gran concentración de público. De modo que esperemos tener más detalles en los próximos minutos.
Exactamente. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestros oyentes a seguirnos a través de todas nuestras plataformas y nuestra página en internet, boanoticias.com. Los bomberos de California luchan por controlar un incendio forestal en el condado de Santa Bárbara, al noroeste de Los Ángeles, que ya ha devastado unos 930 kilómetros cuadrados de terreno, destruido unas 800 estructuras y se ha convertido en el quinto más grande en la historia del estado. El llamado incendio Thomas, contenido apenas en un 10%, obligó el domingo a los residentes a huir de las llamas que, avivadas por los vientos, avanzan por cañones y laderas de las colinas hacia las poblaciones costeras. El oficial de bomberos Tim Chávez dijo en una rueda de prensa que se trata de un terreno muy difícil para luchar contra un incendio. Señaló que la última vez que un incendio consumió el área fue en 1964, por lo que la maleza que alimenta las llamas tiene más de 50 años de antigüedad. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente palestino Mahmoud Abbas no se reunirá con Mike Pence durante la visita de este mes del vicepresidente de Estados Unidos a Oriente Medio, en un claro desaire a Washington por su reconocimiento de Jerusalén como la capital israelí. La información fue difundida el sábado por el ministro palestino de Relaciones Exteriores, mientras la violencia continuaba extendiéndose en ese territorio. Y a propósito de ese tema, precisamente, tenemos este reporte de nuestra corresponsal en Israel, Reina Benjaví.
Un joven palestino de Naplusa apuñaló en el pecho a un guardia de la seguridad, hiriéndolo gravemente a la entrada de la estación central en Jerusalén el domingo por la tarde. Como se pudo observar en las cámaras de seguridad, el terrorista se quitó el abrigo, sacó un cuchillo y apuñaló al guarda para luego intentar huir, pero un oficial y un civil le persiguieron y lograron atraparlo. La víctima, de unos 34 años, fue trasladada en estado crítico al centro médico Shaarei Tzedek en la capital para recibir tratamiento. La noche del domingo se registraron varios incidentes cuando palestinos dispararon contra autobuses en el norte de Israel. Por otro lado, el ejército israelí reveló la destrucción de un túnel de ataque muy significativo que, cavado desde Gaza, penetraba decenas de metros en el territorio israelí frente a varias granjas agrícolas. El general Eyal Zamir advirtió a Hamas. Advertí en el pasado y vuelvo a advertirlo hoy. Todo aquel que trabaja en los túneles pone en peligro su vida. Los túneles del terror son una trampa mortal para vosotros, dijo. Mientras en Egipto, los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe, en una reunión extraordinaria, instaron a Estados Unidos a anular su decisión de reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
El Papa Francisco pidió a los líderes mundiales trabajar a favor del desarme nuclear para proteger así los derechos humanos, en particular de las personas más débiles y desfavorecidas, y desde la ventana de su departamento papal con vista a la Plaza San Pedro, aseguró. Empeñarse por la tutela de la dignidad de todas las personas, en modo particular de aquellas más débiles y desfavorecidas, significa también trabajar con determinación para construir un mundo sin armas nucleares, dijo. Ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, el Papa ha advertido en repetidas ocasiones sobre una potencial catástrofe humanitaria y ambiental por el uso de algún dispositivo nuclear y ha pedido que un tercer país sea mediador en la disputa. El Santo Padre también se refirió nuevamente al tema del cambio climático y enfatizando en la importancia de la cumbre sobre nuestro planeta que se realizará esta semana en París, advirtió.
Auspico vivamente que este vértice...
Deseo vivamente que esta cumbre, así como las otras iniciativas que van en la misma dirección, favorezcan una clara toma de conciencia sobre la necesidad de adoptar decisiones realmente eficaces para contrastar el cambio climático, dijo. El Papa Francisco enfatizó también en la entrega del Premio Nobel de la Paz a la campaña internacional para abolir las armas nucleares y dijo que ese reconocimiento tenía lugar en coincidencia con el Día de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, subrayando el fuerte vínculo entre los derechos humanos y el desarme nuclear. Una pausa, volvemos enseguida.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El Partido Socialista Unido de Venezuela se adjudicó el domingo una holgada victoria en las elecciones de alcaldes y una gobernación clave en unos comicios boicoteados por la fragmentada oposición y donde resaltó la abstención. Vamos a tener mayores detalles en este contacto que mantenemos con nuestra periodista de La Voz de América en Venezuela, Nicole Colster. Nicole, buenos días. Cuéntanos, ¿qué sucedió en la jornada y sobre todo qué pasa ahora en Venezuela?
Yoconda, un saludo, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora, 9:17 en Venezuela. Y así es, ayer Venezuela vivió una jornada electoral para escoger a 335 alcaldes y también el cargo del gobernador del estado Zulia. Recordemos que el 15 de octubre hubo elecciones en Venezuela y salió electo como gobernador del estado Zulia un opositor. Sin embargo, este decidió no presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y fue destituido, un organismo que está conformado en su totalidad por personas afectas al chavismo. El día de ayer, la cara de los centros de votación, por decirlo de alguna forma más, fue la misma, centros electorales completamente vacíos, movimientos muy escasos de ciudadanos que asistían a los distintos centros electorales ubicados no solo en la capital, sino en todo el país. Y finalmente se conoció un primer boletín pasada las 9 de la noche en Venezuela de parte del Consejo Nacional Electoral, donde habla de una participación de 47.32%. Esto representa más o menos 9.139.000 personas que acudieron a participar, una cifra que ya ha dicho la oposición a través de un comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática que no reconoce y que estaría abultada. Hay que recordar que la oposición decidió no, o los principales partidos de oposición decidieron no acudir a estas elecciones tras haber denunciado fraude en las pasadas elecciones del 15 de octubre. No participaron entonces los principales partidos, por lo tanto se lanzaron algunos candidatos opositores de manera aislada. Se esperan entonces más reacciones el día de hoy. El presidente Nicolás Maduro, hay que decirlo, ayer ya hablaba de que habían resultado vencedores en por lo menos 330 de los 335 alcaldías en el país. Y hasta el día de ayer la oposición tenía en sus manos 76 alcaldías, pero hay que decirlo también, 13, por lo menos 13 de esos alcaldes o estaban destituidos o están encarcelados o están en el exilio. En la información, no sé si tienen alguna pregunta desde allá.
Un panorama bastante complicado el que se ha presentado allí en Venezuela, estimada Nicole, y obviamente el ausentismo al que fue convocado el pueblo, pues de alguna manera se impuso una cifra muy alta, 43% o algo más, ¿verdad?
47.32% sería la participación, la rondaría entonces más del 50% de las personas que no acudieron. Esto es la mitad de la población. Sin embargo, como decimos, ya la Mesa de la Unidad ha dicho que no reconoce este número de participación, que está inflado. Y otra de las denuncias que recibíamos el día de ayer era la cercanía de los puntos, de lo que se conoce como los puntos rojos, muy cerca de los centros electorales. Estos puntos rojos están dispuestos por funcionarios o oficialistas, personas afectas al oficialismo, y allí se verifica lo que es el carnet de la patria, un instrumento que el oficialismo señala que es de ayuda social, pero la oposición señala que es de control. Luego que estas personas salían de los centros de votación, pasaban por estos puntos rojos, iba el oficialismo contabilizando cuántas personas habían votado o no, y antes de que terminara el proceso electoral, el presidente Nicolás Maduro, aproximadamente a las 4 de la tarde, ofrecía declaraciones en los medios de comunicación y señalaba que a los que hubiesen votado con el carnet de la patria iban a recibir algún tipo de beneficio, que no dio a conocer, pero que lo señaló por el canal del Estado.
Bueno, muchísimas gracias a Nicole Colster, periodista de La Voz de América desde Venezuela. Un abrazo, Nicole.
Saludos.
Mientras tanto, el ELN asume la autoría del asesinato de varias personas en el sur de Colombia. Jimmy Villarreal reporta.
La guerrilla del ELN ha confirmado su responsabilidad en el asesinato de 13 personas en un remoto caserío del Pueblo Nuevo el 27 de noviembre, en el sur de Nariño. Aunque el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, había hablado de un posible enfrentamiento entre grupos armados sin entrar en detalles, el Ejército de Liberación Nacional ha asegurado en un comunicado de prensa que se trató de un combate entre sus hombres y las autodenominadas Guerrillas Unidas del Pacífico. El ministro de Defensa habló la difícil situación que está atravesando el ELN en este momento.
Las contradicciones que ese movimiento guerrillero tiene hoy para tomar la decisión, dar el paso de negociar su salida de la violencia y su entrada a la política desarmada. Primero, es un movimiento muy federado, donde la jerarquía es prácticamente inexistente, donde la interlocutoría es muy difícil porque es múltiple, donde los métodos de guerra y los métodos políticos difieren de frente a frente, de compañía a compañía, donde los sistemas delincuenciales también difieren.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Por primera vez en la historia, un equipo canadiense se proclamó campeón de la Major League Soccer cuando Toronto se impuso el sábado 2-0 a los Sounders de Seattle en la final. Joyce Altidor abrió el marcador a los 67 minutos para que Toronto vengara la derrota que sufrió en penales en la final pasada ante Seattle. El italiano Sebastián Giovinco envió un largo pase desde la media cancha y Altidor se escapó eludiendo a un par de zagueros. Tras dar unos pasos, el delantero estadounidense disparó para vencer al arquero Stephen Frey, desatando la celebración entre los 30.584 aficionados en el BMO Field. En el béisbol de Grandes Ligas, en un reflejo del logro más importante durante su carrera, Jack Morris ganó su exaltación al Salón de la Fama en extra inning. Jack Morris y Alan Trammell, ex compañeros en los Tigres de Detroit, fueron elegidos ayer domingo nuevos miembros del recinto de Cooperstown por un panel de 16 hombres que contempló a 10 candidatos de la era moderna de 1970 al 87. El ex lanzador Morris obtuvo 14 votos, mientras que Trammell, quien se desempeñó como campo corto, obtuvo 13. Y el actual campeón de la Champions, el Real Madrid, se medirá al Paris Saint-Germain en octavos de final del principal torneo europeo de clubes. Su eterno rival, el Barcelona, enfrentará al Chelsea. Y la lista quedó de esta manera: Juventus frente a Tottenham, el Basel frente al Manchester City, el Porto al Liverpool, Sevilla frente a Manchester United, Real Madrid frente a Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk frente a Roma, Chelsea frente al Barcelona y Bayern de Múnich frente a Besiktas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego el espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Los Rolling Stones publicaron un álbum de sus grabaciones para diversos programas de la radio británica a mediados de la década de los 60. The Rolling Stones On Air fue publicado recientemente. Contiene 32 canciones que inicialmente salieron al aire entre 1963 y 1965 en programas de la BBC como Saturday Club, Top Gear y The Joe Loss Pop Show. Eran los días en los que la recordada Diana Vreeland decidió que los labios de Mick Jagger debían ser fotografiados para Harper's Bazaar. Keith Richards dijo a la Associated Press que en esos días ellos, los Rolling Stones y grupos como The Beatles, grababan diversos programas para la BBC y que era una experiencia totalmente nueva. En On Air se pueden escuchar canciones como I Can't Get No Satisfaction y versiones de Chuck Berry como Roll Over Beethoven, Memphis, Tennessee, Beautiful Delilah y Come On, que es el sencillo con el que debutaron los Rolling Stones. Well, if you ever plan to motor west. Además de Keith Richards, a principios de los 60 la banda incluía a Mick Jagger, Charlie Watts, Brian Jones y Bill Wyman. I've been without you every night a little bit, thinking about you every time the phone rings. En 2016, la banda regresó a sus raíces de blues con Blue and Lonesome, por el cual fueron nominados al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Blues Tradicional, tema del cual Richards habla en el documental de Netflix Under the Influence. La memoria de Keith Richards sigue intacta a pesar del accidente en Fiji hace 10 años que casi le cuesta la vida. Keith Richards y Ronnie Wood estaban tratando de subir a la cima de un cocotero cuando Richards cayó desde una altura considerable y el impacto le produjo coágulos cerebrales de los que tardó meses en recuperarse. La razón por la que Richards y Wood decidieron trepar aquel cocotero en Fiji en 2008 continúa siendo un misterio. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra actualización sobre la información que les brindamos hace unos instantes. El Departamento de Policía de Nueva York informó que responde a un reporte de explosión cerca de Times Square. Por el momento no hay reportes de personas heridas, pero sí de una persona en custodia. Hay un operativo de seguridad enfocado en la terminal de autobuses Port Authority que actualmente está cerrada. Esto obviamente está causando retrasos ya que fueron evacuados los pasajeros de 3 líneas de metro. Según las autoridades, a esta hora la investigación está en curso y en las próximas horas habrán mayores detalles. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nashwan Kelly. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.